Ay, 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 una de las canciones preferidas de la vida, por lo menos de la mía. Hold the Line de Toto, una banda gigante. 2:16 p.m. y estamos en línea con una persona que admiramos y queremos mucho, así que es un placer tenerte, Nicolás Cruz, hoy día en Santiago Adicto.
Oye, media presentación, muchas gracias, qué honor, qué maravilla, felicitaciones a ustedes por los 9 años, tremendo aporte a la arquitectura, al urbanismo, a la discusión de la ciudad. Rodrigo, te has llevado todos los premios, así que te merecís mucho más. Así que un placer estar en estos 9 años.
Justo, viste, en el día del cumpleaños, conversando con Nicolás Cruz, arquitecto, ¿viste? Por lo demás. Y antes de presentarte, muchas gracias por tu buena vibra, quiero presentarte, preguntarte qué te parece ahora como arquitecto. Después vamos a hablar de ti como un hombre que ha hecho tantas organizaciones sociales, pero que Alejandro Aravena, hoy día nos hayamos enterado que ha sido nombrado presidente del jurado del Premio Pritzker de Arquitectura en su edición número 43-2021, después de habérselo ganado y después de haber sido jurado. ¿Qué te parece?
No, es un maestro, pues. O sea, yo creo que tiene, Alejandro tiene una virtud para comunicar la arquitectura, para poner los énfasis donde tienen que estar. Me parece que en el fondo tener un arquitecto de ese calibre, bueno, Chile es cuna de poetas y arquitectos, digo yo siempre, porque la verdad es que tenemos arquitectos maravillosos y Alejandro es parte de una generación de arquitectos extraordinario.
Yo sumaría a los escultores, poetas, escultores y arquitectos, porque de verdad tenemos de esas tres industrias creativas, tenemos verdaderos genios. Y claro, Alejandro es el que más lejos, sin duda, ha llegado en términos internacionales.
Y el gran mérito es poner la conversación donde corresponde. O sea, yo creo que esta pregunta que se hizo él con su equipo, digamos, elemental, porque yo siempre creo que el gran triunfo de Alejandro fue también construir un gran grupo de gente alrededor suyo.
Y siempre lo deja claro.
Y esta idea de, bueno, ¿de qué cosa tengo que hablar en Harvard? Bueno, hablemos de vivienda social, hablemos de los temas del tercer mundo. Yo creo que él ese es su gran mérito. Yo por eso celebro mucho lo que ha hecho. Y me encantaría que también las cosas que él propone bajaran mucho más a las políticas, que yo siento que ahí todavía tenemos una deuda, digamos.
Sería un gran constituyente Alejandro Aravena, ¿o no?
Sin duda, pues vamos a ver si tiene ganas.
Sí, claro, y ahora más encima que tiene que ser presidente del jurado, va a ser más difícil.
Personas como Aravena, como Benito Baranda, personas que su vida le han dedicado los temas públicos, yo creo que son grandes nombres que deberían estar en esa comisión, en esa discusión tan oportuna que, digamos, que viene, y para mí es una maravilla lo que está pasando.
Bueno, te voy a presentar, Nicolás, porque para decir que yo creo que tú también deberías ser constituyente, para la gente que todavía no sabe quién eres, mejor que haya más argumentos para poder decirlo. Nicolás Cruz, como decía yo, es arquitecto. ¿Tenís 40 o ya 41?
40, y cumplo en 2 días 41.
Mañana, tu último mañana, programa mañana, de radio, creo, con 40 años. Así que sí. Vamos a decir que tiene 40, Nicolás Cruz.
Sí, 40.
Arquitecto, diplomado además en arquitectura sustentable y políticas públicas en la Universidad Católica, uno de los 100 líderes jóvenes o jóvenes líderes de la revista Sábado del año 2013, cuando tenía, bueno, como 32 años.
Sí, chiquitito.
Todavía. Fundador y presidente de la Fundación Junto al Barrio, fundador y director ejecutivo de Base Pública. Y una cosa que me parece tremendamente importante de comentar y que también es un buen argumento para creer por qué deberás ser constituyente, es que viviste 2 años en la población Los Nogales, en Estación Central. Y cuando uno habla, o hay muchas personas que dicen, no queremos que la gente de la élite esté presente, queremos caras nuevas, pero hay gente de la élite, o intelectual o académica, que ha hecho cosas como tú, que ha vivido 2 años, 2 años en una población, no 2 meses, no 2 semanas. Y yo creo que esa suma de cosas, más todo lo que vamos a estar conversando, son buenos argumentos. Aprovecho de preguntarte entonces para partir, ¿te interesa, estás visualizando la posibilidad de presentarte como constituyente, Nicolás Cruz?
Mira, yo hoy día estoy súper involucrado, como tú sabes, en Base Pública, sacando unos proyectos maravillosos como el In Situ.
Del
que vamos a hablar, el Café Público, que también tú lo pudiste, esta conversación de dos pares improbables en Junto al Barrio. Estamos desarrollando una estrategia de intervención barrial digital que es un proyecto gigantesco que pronto vamos a mostrar y a dar a luz, y yo siento que todavía el naipe está complejo. O sea, yo creo que esto está muy tomado por los partidos políticos. Los independientes tienen muy poca chance de de trabajar o de finalmente conseguir un puesto ahí. Eso yo lo veo muy enredado todavía. Yo no soy experto en los mecanismos, no soy un tipo político, no está mi corazón puesto en eso, sí en lo político, no en la política. Y claro, yo me siento un poco como que me da un poco de vértigo competir, ¿cierto?, por un escaño, entendiendo que detrás de eso hay un montón de técnicas y que los partidos se las conocen de memoria y sí, que uno ha estado tan lejos de eso, ¿verdad? Y por la forma que yo he visto, por la cantidad de firmas que hay que lograr en pandemia.
Candidatearse, vociferar, lograr que la gente vaya por ti, se transforma en una cuestión súper, además de pudor para personas que no están acostumbradas a eso, ¿no?
O sea, totalmente. Yo tuve algo de fama cuando salió el tema de... precisamente el tema del estallido, por estar 10 años metido en poblaciones con Junto al Barrio. Nosotros trabajamos Junto al Barrio en poblaciones de alta vulnerabilidad social y veníamos alertando esta cuestión hace mucho rato. Para mí no fue ninguna sorpresa. Yo creo que para alguien que haya querido escuchar no fue ninguna sorpresa lo que pasó ese octubre, digamos, el octubre del año pasado. Pero la invisibilización de los medios de comunicación, bueno, tú sabes, lo hemos conversado muchas veces antes esto. La poca representación política que tienen las fundaciones, la sociedad civil en Chile, y una clase política encastillada, ¿verdad? Todos esos son argumentos suficientes como para decir, bueno, y este proceso que se nos hable tan político, con una cierta ingenuidad o con una cierta poco conocimiento de otros líderes que estamos metidos en temas públicos, que no encontramos camino, po, y que yo ayer vi, no sé si tú pudiste ver algunas personas que finalmente independientes, que partidos le abrieron un espacio, lo hicieron, perdón la expresión, bolsa, por tener algo que ver con los partidos políticos.
Sí, claro.
Entonces, en el fondo, está muy complejo el naipe para los independientes, por tanto, hoy día yo no veo una posibilidad clara de poder tener una participación ahí. Yo creo que siempre es un honor participar en una cosa como esa. Otra cosa es que la patria o el país o la política te construye los caminos posibles para poder participar. Y que yo creo que finalmente el dolor de Chile, esta idea de que hemos querido participar de la construcción del país y no se nos han abierto los espacios. Vamos a ver si esta vez se abren los espacios para las independientes. Hay muchas organizaciones que se están armando precisamente para hacer ese cambio.
Es que si no, el nivel de desilusión y de expectativa a ver su realidad va a ser un problema nuevo que vamos a tener. Así que más vale que haya algún tipo de apertura, Nicolás.
Sí.
Bueno, pero entremos en temas positivos, concretos.
Sí, déjame ponerte un tema ahí.
Okay.
Yo creo que la gran prueba de este proceso es que podamos ver esa gente ahí. O sea, en el fondo, la prueba de la blancura, como dice la gente, es que veamos un dirigente social, un Mario Orellana, una Doris González, dirigentes instalados ahí, que veamos rostros nuevos instalados ahí. Yo creo que esto no va a pasar la prueba de la blancura si vemos los mismos rostros de siempre sentados en las mismas sillas de siempre decidiendo por otros el país que ellos creen que es bueno para los demás. O sea, yo creo que si la política no se abre ese camino y no construimos los espacios para los independientes, esta cuestión va a partir con el pie izquierdo.
Absolutamente de acuerdo.
Y por tanto, la prueba de la blancura de la Constitución se juega mucho antes que incluso la discusión misma. Y ese, bueno, ahí vamos a ver cómo pasa.
Bueno, Mario Orellana es un súper buen pie justamente para entrar en el programa In Situ, que partió recientemente, claro, porque es justamente uno de los panelistas del primer episodio, pero te interrumpí porque querías decir algo más, perdona.
No, a mí me encantaría estar mucho más en eso, ¿ah?
Okay.
Me encantaría estar mucho más apalancando nuevos rostros y personas que necesariamente ocupando yo un espacio ahí. Pero
bueno,
te agradezco,
claro,
el piropo de creer que yo soy uno de los que podría estar ahí, digamos.
Pero esa puede ser también una función súper importante por todo este trabajo que tú has hecho en Junto al Barrio, el trabajo que has hecho en Base Pública. En el fondo, la red de contactos de gente que podría ser interesante para estar como constituyente también podría ser un gran aporte de parte tuya y de tu equipo, Nico. Así que yo creo que va a haber harto desafío respecto de lo que viene, porque de alguna manera conversa con todo lo que tú estás haciendo. Entonces, este programa In Situ está como perfecto para el momento, por algo acaba de partir. Diálogos de Ciudad y Territorio, un programa que tiene recién su primer episodio subido a YouTube. Yo lo vi casi entero hoy día. Me imagino que este es el que se hizo, no sé si la semana pasada, creo que sí, ¿no es cierto?
Sí.
Y van a ser 8 episodios. Cuéntanos un poco de esta idea y de este programa que además conduce Rafael Cavada, que en estos momentos además está siendo de alguna manera amenazado por un juego de video que lo pone como objetivo para ser matado, así como a Daniela Vega, una cosa espantosa.
¿En serio? ¿Me estás
¿no sabía ahí? ¿Eh?
No tenía, me acabo de enterar por, me enteré por la prensa. O sea,
mira,
increíble.
Titular, increíble. Titular de la tercera de ayer. Daniela Vega y Rafael Cavada se querellarán por un videojuego para Android que incita a matarlos. El juego llamado Resistencia se encuentra aún en desarrollo y en medio de escenarios alusivos al estallido social, simula disparos contra el colectivo Las Tesis, integrantes del movimiento feminista, los llamados Primera Línea y otros, entre ellos Rafael, conductor de In Situ. Mm. Fuerte, ¿eh?
Dios, Dios. Sí. No, triste, po, triste. Pero bueno, bueno, el Rafa y Daniela tiene que hacer lo que tienen que hacer.
Absolutamente.
Que ninguna tolerancia frente a la violencia y menos de este tipo, y es el país que tenemos que reconstruir. No tenemos que aceptar estas señales de violencia de uf, me dejaste mal.
Pucha, perdona, pero, pensé que te lo habían comentado, es bastante reciente, no, pero sí, fuerte. Muy muy fuerte. Bueno, y de alguna manera Rafael es el conductor de este programa, o sea, también
porque el Rafa ha estado en los territorios, ha dado una muestra de consistencia, de estar en los territorios, de entender los problemas, de dónde se generan los problemas. Nosotros necesitamos abordar la discusión sobre la ciudad fuera de los espacios de élite. O sea, tenemos que aprender a construir y a discutir sobre la ciudad en los territorios. Hay una frase muy bonita de Frei Beto, que es un filósofo teólogo, que dice: la cabeza piensa donde pisan los pies.
Tal cual.
Y tú con tu programa también lo has demostrado, mostrándonos esos lugares maravillosos que tiene Santiago, que tiene Chile, yendo a los lugares y comunicando esa ciudad linda que tenemos desde ahí. Bueno, un poquito inspirándonos en lo que tú has hecho, Rodrigo, y quisimos hacer este In Situ, yendo a los lugares que quizás no son tan buenos de visitar, o que quizás la gente no se atreve a ir, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero que necesitan ser resueltos, que necesitan ser abordados, que necesitan ser discutidos. Entonces, si queremos hablar de campamento, bueno, vamos al campamento, instalemos el set de televisión en el campamento. Si queremos hablar de hacinamiento, vamos a los lugares donde se ocurre el hacinamiento en Chile. Si queremos hablar de espacio público, áreas verdes, vamos a los basurales a hablar de espacio público y basurales. Yo creo que ese puente, que es el que yo también pude construir viviendo en las poblaciones y involucrando a las empresas en el desarrollo de los barrios, a través de Junto al Barrio, es una manera de decir, demostrar este Chile invisibilizado y llevar ahí a los urbanistas, llevar ahí a los académicos, llevar a esos lugares a los tomadores de decisión, para desencastillarlos de las cúpulas y de los espacios que ocupan, que finalmente piensan la ciudad por cómo la viven y no por lo que la ciudad es.
Así es.
Y yo creo que de eso se trata In Situ. Hablemos In Situ de los grandes desafíos de la ciudad.
Me pareció notable que este primer episodio haya sido, tal como tú dices, grabado en la villa Cerro Morado de Puente Alto, pero ni siquiera sí, en el lugar más bonito de la villa, sino que en un sitio eriazo de la villa, sí, Cerro Morado, exacto, de Puente Alto, que no sé si corresponde a Bajos de Mena o no, pero si sí, no, está muy cerca, digamos.
Sí, está muy cerca, sí. Sí, y el próximo es en campamento. Fuimos a Lampa, tú no te voy a imaginar los niveles de producción de esta cuestión y los costos que significa para una fundación levantar estos recursos para poder hacer locuras quijotadas como esta.
Claro, cada programa con su propio lugar, con su propio set, llevando todas las cámaras, etcétera.
Llevando todas las cámaras, hablando con los dirigentes, invitando a los dirigentes a participar, a sentarse en el set. En todos los sets tenemos al dirigente que vive ahí o que trabaja ahí. En este caso en Batuco fuimos a un campamento, un campamento que ha crecido cualquier cantidad con esta pandemia. Sentamos a la dirigente ahí y conversamos lo que ha sido, lo que fue, lo que ha sido montar este campamento, cómo ella ve la solución de este problema. Es el próximo capítulo que viene, donde invitamos a Techo, donde invitamos a Iván Pudugi, donde invitamos a gente de la Católica, del CEDEUS, y en el fondo nuestra
responsabilidad... ¿Ese ya está grabado?
Sí, ya está grabado, se sube... ahora no me acuerdo exactamente
pero
la
pronto
fecha, pero pronto el segundo capítulo, y de eso se trata, como de llevar la discusión de la ciudad a la ciudad. Y esto, ojo, quiero poner otra cosa que me parece tremendamente relevante, y es que la editorial de este programa,
sí,
ya la hacen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la ciudad. Este programa no hubiera sido posible sin la participación de Techo, de Mi Parque, de Junto al Barrio, de Urbanismo Social, de Servicio País, de la Fundación Vivienda. Nosotros, para construir las editoriales de base pública, reunimos a los actores que están trabajando desde los territorios. Y nos juntamos con la Antonieta de la Fuente, que es nuestra editora, y entre todos levantamos la pauta editorial. Queremos hablar de hacinamiento, queremos hablar de campamento, queremos hablar de áreas verdes, queremos llevar, mira, nosotros conocemos un área verde que está acá, que es un basural, que no es posible que sea basural. Y ellos, las fundaciones, que son parte de base pública, construyen la editorial para que base pública luego construya los contenidos. Entonces, es muy disruptivo el modelo, en el sentido de que, mira, somos un medio de comunicación.
Eso quería pedirte, que la gente que no sabe exactamente lo que es base pública, porque es relativamente nuevo, que tiene 2-3 años.
Nuevo, sí, 3 años.
Es justamente un medio de comunicación y un espacio para el diálogo entre personas y organizaciones, además de ser una organización sin fines de lucro, digamos.
Claro, es una mezcolanza de cosas que nos costó mucho armar y que ya creo que está armada y que está con un modelo bastante sostenible y escalable. Base pública tiene dos corazones: la idea de reunir a las organizaciones sociales y base pública de esos temas que las organizaciones sociales quieren hablar. Construimos editorial, construimos productos periodísticos. El in situ es el resultado de una reflexión de fundaciones como Techo, Urbanismo Social, Mi Parque, Servicio País, Fundación Vivienda, Junto al Barrio. Ellos co-crearon con nosotros este modelo, ellos pusieron los temas que base pública luego produce.
O sea, hubo participación ciudadana para que el primer episodio fuera sobre participación ciudadana, digamos, ¿no?
Exactamente, y sobre todos los proyectos que vienen para adelante. Todos los proyectos de base pública son iguales. Se juntan organizaciones sociales, ellos son nuestros editores, y base pública comunica la pauta editorial de estas organizaciones, y somos un medio sin fines de lucro. O sea, es una mezcolanza bien interesante. Somos medios sin fines de lucro, con pauta ciudadana, pauta abierta, y que está reuniendo a estos actores permanentemente. Y por eso salen productos como esto. No salen de la genialidad de un editor o un creativo de un canal de televisión. No, surge de las propias organizaciones sociales que quieren instalar sus temas en la esfera pública. Bueno, y eso es maravilloso.
Una de las razones, Nicolás Cruz, fundador y director ejecutivo de Base Pública, es que Base Pública justamente partió por la dificultad que era meter este tipo de tema en los medios de comunicación tradicionales cuando se hizo el diagnóstico. Pero si además ustedes me invitaron ahí a participar en algún tipo de comité ejecutivo, no sé. Entonces, claro, esto nace justamente de una necesidad de crear un espacio nuevo y, por lo tanto, crear este medio de comunicación que de a poco se irá transformando al final en una especie de Netflix del Chile real, porque vas a tener un montón de contenido, ¿no?
Eso soñamos, por eso estamos trabajando con productoras increíbles, por eso estamos desarrollando un equipo interno maravilloso, por eso estamos involucrando a las empresas también con sus líneas de sostenibilidad, que también aporten a la construcción de los bienes públicos, y efectivamente queremos una plataforma de contenidos en temas de interés público para que la gente acceda gratuitamente y sepa que todo peso que nosotros juntamos sirve para darle voz a los sin voz o a los que han sido más que... tienen una tremenda voz, pero han sido bastante invisibilizados por los medios de comunicación. Yo, después de trabajar durante 10 años en poblaciones de alta vulnerabilidad social, descubrí un Chile que es una maravilla, y esto lo hemos hablado 1500 veces. Un Chile maravilloso de empresas comprometidas, dirigentes sociales, activistas, organizaciones, fundaciones que trabajan por los temas públicos. Y yo me preguntaba por qué esta gente no está en los medios de comunicación, por qué esta gente no incide en las tomas de decisión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es esta simetría maldita que tiene este país? O nuestro país, mejor dicho, que estas personas que son el corazón de la patria, por decirlo así, no están presentes en la discusión pública. Porque era, efectivamente, teníamos un Chile que hablaba como de Silicon Valley, de la electromovilidad y de un montón de temas, así como si fuésemos Dinamarca, ¿me entendí? Y no comprendíamos que el problema de la gente era no tener vereda, po, que era no tener luminaria, que las narcopandillas estaban tomando las poblaciones. Entonces, en el fondo, había una discusión que no estaba instalada en la realidad del país, que explota el 18 de octubre, pero nosotros ya habíamos levantado este diagnóstico. Es decir, aquí tenemos que mostrar a las personas que están transformando Chile, que están en las organizaciones sociales, y hagamos esta base que estaba transformando el país, hagámosla pública. Y ahí aparece Base Pública como este proyecto que no tiene nada que ver con la arquitectura. Yo aquí estoy construyendo un medio de comunicación, pero tiene harto que ver con arquitectura social. ¿Cómo hacemos de esta sociedad una sociedad donde más personas se puedan representar, particularmente aquellas personas y aquellas organizaciones que están transformando el país? Y in situ es el resultado de eso, po. In situ tenemos un proyecto que iremos mejorando en el tiempo, que lo iremos fortaleciendo, pero que va a donde ocurren los grandes desafíos de la ciudad, y junto con las organizaciones sociales y con los dirigentes y en los territorios, conversamos los grandes desafíos que tenemos por delante.
Quiero destacar algunas cosas de in situ, este nuevo programa de Base Pública, que se puede ver en el canal de YouTube de Base Pública, que ya tiene un episodio subido. Sí. De partida, me gustó mucho todo el tema de la postproducción con gráfica, o sea, lo hace súper como profesional. Me encantó que tuviera subtítulos, porque eso también lo hace inclusivo, ¿no es cierto? Y además, de repente hay gente que no modula tan bien, y entonces uno puede entender mejor escuchando y leyendo, y si uno no puede escuchar, puede leer, y si uno no puede leer, puede escuchar. Me gustó la duración, 41 minutos dura el primer capítulo. Me imagino que habrá sido quizás un poquito editado, porque tampoco hoy día podemos darnos el lujo de hacer programas de conversación de 2 horas y media, porque no los va a ver nadie.
No.
Y me gustó, y entendí además de que lo respeto como profesional, entendí también la elección de Rafael Cavada, porque para poder grabar en estos lugares, como por ejemplo el primer capítulo en un sitio de Eriazo, en la Villa Cerro Morado de Puente Alto, o para ir a los distintos lugares donde ustedes van a ir a enfrentar los problemas, no puede ser cualquier comunicador, tiene que ser un comunicador que no produzca probablemente sensaciones negativas en el público de esos lugares, y el Rafa de alguna manera como que se ha ganado un poco el espacio, ciertos derechos por sus participaciones, por lo valiente que es, por haber sido reportero de guerra, por estar ahí todo el día metido en la plaza, digamos, cuando hay marcha. Entonces, no puede ser cualquier persona. Hoy día hay una sensibilidad bien especial del público con los rostros televisivos, ¿no?
Sí, y yo creo que, bueno, personas como tú, como el Rafa, han dado muestras de compromiso con los territorios. O sea, el Rafa, tú, no sé si tú lo conocís, pero un gallo tan sencillo, tan honesto, tan dispuesto a la tarea, tan humilde para aprender. O sea, es un tipo realmente, yo no lo conocía, me ha maravillado profundamente trabajar con él. Lo interesante también, a propósito que hablas del territorio, organizaciones como Huella Local, que creo que no lo mencioné en la primera parte, nos han llevado a nuevos territorios. Queremos llevar este proyecto a provincia, a los sectores rurales que están muy invisibilizados en Chile. Queremos construir desde ahí un periodismo de soluciones. O sea, y algo que falta mucho, el periodismo hoy día en los medios de comunicación buscan, dime si no, Rodrigo, donde uno ve puros conflictos en la televisión y pocas soluciones. Nosotros en Base Pública nos pusimos la camiseta del periodismo de soluciones, periodismo que busca dar respuesta a los grandes desafíos públicos, que estemos conectados con los territorios, y la verdad es que no puedo sentir más que gratuidad en la vida por el momento que estamos viviendo como Base Pública, porque hemos logrado construir este medio de comunicación independiente, con un directorio maravilloso, con sin fines de lucro, con una pauta abierta ciudadana, las organizaciones, y agradecido de tanta gente como tú que ha estado apañando siempre. O sea, realmente uno siente la colaboración y el cariño de la gente. El otro día también en las redes sociales, el cariño de la gente, como que se empieza a sentir el agradecimiento por instalar estos temas. A todo nivel, me encantaría que fuesen los más conocidos posible, y obviamente esta vitrina que tú nos estás dando nos permite eso, o sea, que la mayor cantidad de gente conozca Base Pública, para que se lo guarde en la cabeza.
Y que vea el programa in situ y lo discuta en la comida, en la noche, en su casa.
Y lo discuta, igual que el café público, que es un proyecto increíble de sentar a dos personas que no se conocen a hablar sobre las grandes emociones de la experiencia humana, que también está en basepublica.cl. Y vienen nuevos proyectos, otro que vamos a lanzar ahora se llama Reset, que va a reunir a todo el ecosistema de las nuevas economías y el mundo del trabajo, Fondo Esperanza, Sistema B, Empleada del Hogar de Cristo, todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral y los modos alternativos de hacer economía, comercio justo, y de nuevo, la pauta de nuestros proyectos la dan las propias organizaciones sociales. Ese reset que viene ahora se graba en una fábrica para hablar de la reactivación sostenible. O sea, tenemos unos proyectos maravillosos que vienen en camino también. Así que, nada, o sea, mi gente, la gratuidad que siento por tanta gente que ha hecho, digamos, posible esto.
Qué bonito escucharte, sí. Nicolás. Estamos conversando con Nicolás Cruz, el fundador y presidente de la Fundación Junto al Barrio, fundador y director ejecutivo de Base Pública. Y tú me hablabas, por supuesto, de Rafael Cavada, porque es quien conduce este programa in situ, que ya tiene este primer episodio subido de 41 minutos, donde participan, no lo hemos dicho, Claudio Rego, ¿cierto? Ex intendente y actual candidato a gobernador por la región metropolitana. Pía Monardes, directora de Urbanismo Social. Mario Orellana, director de la Escuela de Líderes Sociales y Activista, y Consuelo Biskupovic, que es antropóloga y experta en participación, y hablan del tema de la participación ciudadana sentados al sol, sin sombra, en la villa Cerro Morado de Puente Alto, sitio Ariazo.
Y a Pablo Alar, que viene en un capítulo que me imagino había hablado muchas veces con Pablo, ¿verdad?
Sí, claro.
Le tocó uno, pero para rematarse de frío. hemos tenido que llevar parcas, chale. Bueno, pero de eso se trata finalmente, ¿no? Están más congelados los pobres. De eso se trata, ¿vo? De asumir la ciudad con todas sus perspectivas. Tenemos que, perdón la expresión, morirnos y decir otra, cagando de frío.
Así es.
O insolando. Bueno, tendremos que hacerlo. Es parte de lo que corresponde y lo que hay que hacer para hablar de los problemas de la ciudad de donde estén.
Mira,
con verdad. Es un programa con verdad, yo honesto, y eso me encanta, ¿cachai?
¿Cuántos están grabados ya? No sé si se pregunté esto y te lo estoy repitiendo, pero ¿cuántos están listos como para poder...?
Tenemos una temporada de 6 capítulos, o 7 capítulos, si no me equivoco.
Yo tenía anotado 8, pero bueno.
8,
¿sí?
Ocho capítulos, sí. Y bueno, los tenemos casi todos ya grabados, con distintos temas. Viene el tema de los campamentos, viene el tema del hacinamiento, viene el tema de las áreas verdes, viene el tema de los basurales. Quisimos partir por el de participación precisamente... para ir como para poner el tema de la participación de cara a la elección que estábamos viviendo, al plebiscito, y se van a ir lanzando finalmente estos
buenísimo,
programas.
Buenísimo, buenísimo. Encuentro que es un gran aporte in situ. Déjame contarte una cosa, mira.
Ya,
mira, dale. Lo que es la sincronía. Yo te iba a comentar una anécdota que me tocó estar una vez en un cumpleaños mío con Rafa Cavada, el conductor, ¿ya? Y te lo iba a contar, pero todavía no te lo contaba. Y me acaba de llegar un WhatsApp de mi querida María Gracia Subercazó, con la que yo así hice un programa durante 14 años en Radio Cero llamado Divertimento. No me mandaba WhatsApp, mira, desde agosto de este año, y me dice: dile al Nico que no es gratitud, es gratuidad. O sea, que no es, que es gratitud, no gratuidad, porque dijiste que tú sientes, dijiste dos veces que sientes gratuidad, y en el fondo lo que querías decir es que sientes gratitud. Ya, entonces la María Gracia me manda la corrección. Pero lo chistoso es que la anécdota que yo te quería contar es porque en ese momento la María Gracia, espero que no se enoje, pero bueno, él pololeaba con Rafa Cavada a muchos años atrás.
Perfecto.
Entonces, la María Gracia fue a mi cumpleaños con Rafa Cavada, fue la única vez que Rafa estuvo en mi casa, porque yo no soy amigo de él, le tengo N respeto profesional. Y fíjate que pasó una cuestión re loca. Yo toda la vida había escuchado que Rafa Cavada, la guerra, valiente, medio kamikaze, tipo bien especial, pero yo pensé que era un poco así como exagerado. Y resulta que en esa época yo... La María Gracia me está mandando emojis. Yo vivía en un departamento y había una mesa de centro en el living, estábamos todos ahí, y de repente una servilleta agarra como el fuego de un cigarro mal apagado y se empieza a prender. Y aparece, y eran varias servilletas, y hay como un fuego así, como que se inflama una cosa en medio, y, oye, mira, o sea, estábamos todos ahí, probablemente no habría pasado nada, pero Rafa Cavada, en el acto, agarra con su mano todo este grupo de servilletas quemadas y las apaga, igual que un superhéroe en la tele, y todos mirándolo,
rostro.
Y diciendo, este tipo está completamente loco. Obviamente la mano le quedó como con 16 ampollas, pero ese instinto, ese reflejo, me hizo inmediatamente cachar que Rafa Cavada era de verdad. O sea, el tipo es bravo, y por eso, bueno, uno podrá caerle bien o no, pero yo lo vi en mi departamento apagando el fuego con las manos.
Pero sabes que una falsa imagen, yo no lo conocía, tenía la misma imagen, ¿no? De este gallo así medio Rambo, ¿me entendí? Y clavando con él, estando ahí, qué sé yo, es un dulce el weón, es impresionante. O sea,
totalmente, pero combina esas dos cosas, ¿no?
Un Rambo
en la selva y un, no sé, un príncipe en otras partes.
Sí. Oye, mándale un saludo y gracias por la corrección a la María Gracia. Estuvimos juntos en un jurado de camiseteados, que también es una iniciativa de agentes de cambio ahí que es maravillosa. Y siento mucha gratitud. Efectivamente, la palabra es gratitud con todas esas personas que han hecho posible estos proyectos y contigo también, que siempre nos has dado este espacio para poder charlar. Además, que lo paso también, es tan agradable conversar contigo. Podríamos mandar 3 horas de esta cuestión.
Tus saludos ya llegaron, y María Gracia te manda un beso a ti, me manda un beso a mí, así que ya, estamos perfectos. Estamos conversando perfecto. Con Nicolás Cruz. el fundador de Base Pública y también de Junto al Barrio, de este programa In Situ que conduce Rafael Cavada, que se graba donde las papas queman, con muy interesante es panelista. Quería preguntarte un poquito también por ese otro programa del que tú mencionaste algo, Café Público, donde dos personas... Sí. Improbable en el sentido de que se junten, bueno, se juntan y hablan sobre distintas emociones. Cuéntanos algún ejemplo así como de algunos invitados que hayan estado o de algunos temas que hayan vivido ahí, porque parece que también es un tremendo aporte.
Sí, mira, este es un proyecto que estamos haciendo con, puedo mencionarlo, con Nescafé.
Por supuesto, mencione lo que quiera.
Y a Nescafé lo invitamos a construir una cultura del respeto en Chile. Nuestro gran tema en Base Pública es el poder del diálogo. El poder del diálogo, creemos que el diálogo es la herramienta más progresista, más moderna, más extraordinaria que el ser humano tiene, y eso supera cualquier innovación tecnológica. No hay nada más moderno que el diálogo, y en ese punto de vista, en un país muy fracturado, digamos, quisimos pensar qué pasa si juntamos a dos personas improbables que estén dispuestas a escucharse y a construir juntos una realidad.
Nada más necesario en este momento en
nada,
Chile.
Me encantaría que la Asamblea Constituyente fuese, que la Convención Constituyente fuese eso, un gran, muchos improbables dispuestos a escucharse. Y de eso se trata Café Público. Entonces tenemos tres capítulos al aire que son una joya, que invito a la gente que recuerde Base Pública, Café Público, métase a basepublica.cl y lo va a encontrar. El primer capítulo es el padre Felipe Berríos con el primer bailarín sordo de Chile, Dagoberto Huerta. Wow. Que es un bailarín sordo, y empiezan a conversar sobre la resiliencia, sobre esta capacidad de las personas a sobreponerse a situaciones dolorosas. Dagoberto cuenta cómo fue perder la audición y cómo quiso dedicar su vida a la música a partir, y cómo este cura díscolo del Berríos, ¿verdad?
Felipe Berríos. Yo soy de los que lo admiran, así que estoy
pero
en ese
cómo
lado.
¿Cómo le ha costado instalar su mensaje en una iglesia que hoy día pareciera estar muy de espaldas a las preocupaciones de las personas? Y hablan sobre la resiliencia. O sea, un bailarín sordo, ¿verdad? Digamos que viene de zonas rurales en Chile, que se junta con este cura, que ese uno. Después la Paulina Urrutia, la gran Paulina Urrutia, ex
actriz destacadísima, y una mujer que vive
un de cultura,
además, y que vive un dolor muy fuerte, y al mismo tiempo una historia de amor con Augusto Góngora, ¿no? que tiene Alzheimer.
Se junta con la madre Nelly, con la monja Nelly, que vive en la cárcel con las privadas de libertad. Esta famosa monja que llevó al Papa a hacer esa misa en la cárcel, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hablan de la entrega. Imagínate esas dos mujeres. Y estaba en el capítulo 1B que Augusto estaba en el capítulo, y ella en la mitad le habla a Augusto como tranquilo. Augusto,
qué lindo,
estoy aquí,
estaba ahí mismo.
Estaba ahí, y sin periodistas, sin mediar ninguna intermediación, ellas se sientan frente a frente en una conversación que te para todos los pelos, absolutamente transformadora, impresionante, es una maravilla. Y ahora hay dos empresarios, acabamos de estrenar ayer, dos empresarios que tuvieron al borde de la muerte, que se juntan a conversar sobre la gratitud. Uno se quemó el 70% de su cuerpo en un incendio, y el otro sobrevivió al COVID y pidió no entubarse para poder tener el control sobre su propia vida, y hablan sobre la gratitud. Entonces, la verdad es que estamos construyendo unos proyectos con una factura maravillosa. La Claudia Godoy y la Pilar Rodríguez estuvieron detrás de este proyecto, que nos acompañaron. Café Público, una experiencia de dos pares improbables dispuestos a escucharse. Por Dios, que Chile no necesita, que ganas de esta, que esta convención sean muchos improbables diversos, pero que estén dispuestos a escucharse por el bien de Chile. Creemos que lo que Chile necesita, y por eso hacemos proyectos como este.
Notable, que, Rico, notable.
Véalo, porque te va a encantar. Te juro que son proyectos impresionantes.
Hay uno que viene, no sé si todavía no está subido, no sé, el capítulo 4, que dice Pérdida, donde se ve que hay dos mujeres que conversan, ¿no?
Sí, sí, ese es tremendo, y una, la pérdida del suicidio de su padre, y la otra, el suicidio de su hija por temas de abuso en el pololeo. Y es una madre y una hija que se juntan a conversar sobre la pérdida, porque sabes que, Rodrigo, nos olvidamos en nuestra sociedad hablar de estos temas. Vivimos una cultura del éxito, una cultura de tanta aspiración, y olvidamos de hablar de los temas realmente importantes como la gratitud, como la entrega, como la resiliencia. Bueno, una de ellas es la mamá de Antonia, el famoso caso de esta niñita que se lanzó por un edificio por violencia en el pololeo, y son temas que no hablamos, y fueron personas que estuvieron dispuestas gratuitamente a sentarse y a compartir profundamente su vida. O sea, personas como esa es la razón por la cual existe Base Pública, porque hay personas como estas. Y por esa razón queremos que esta base sea pública, queremos que estos temas sean públicos, queremos que la ciudad sea una discusión amplia y pública, queremos que los objetivos del desarrollo sostenible sean una discusión amplia y pública, porque no las vemos en nuestros medios de comunicación, y por eso hicimos nuestro propio medio, ¿cachai? Para efectivamente hablar de estos temas que deberían ser los temas de Chile y que no están presentes en la discusión pública. Y seguimos metidos en un tema de las diferencias, de los prejuicios, de una política encastillada que no nos permite ver el país que soñamos. Y ahí estamos metidos, tenemos que seguir ahí.
Oye, ¿sería posible, me pregunta un amigo por WhatsApp, ¿sería posible, por ejemplo, pensar en invitar a algunos de estos in situ, ponte tú, al presidente? Yo sé que dada la circunstancia y el dado del país en el que estamos viviendo, bueno, yo creo que en realidad debe ser imposible por el lugar donde se realiza, pero no sé, está dentro un poco así como de...
Mira, yo, nadie, o sea...
Porque al final, no sé, puede ser interesante, ¿no?
O sea, de todas maneras, y de hecho va Guillermo Rolando a uno de los capítulos que es subsecretario de Vivienda. Nosotros siempre estamos invitando autoridades, siempre estamos invitando autoridades. Evidentemente, quizás para el presidente de la República no somos lo suficientemente relevantes o importantes, ¿me entendí? No somos el Canal 3, no somos el Canal 7, el Canal 9, no sé, pero nosotros siempre estamos invitando. Hace un par de años atrás reunimos a más de 110 fundaciones para hacerle propuestas. En un libro escribimos 110 propuestas de la sociedad civil para un nuevo gobierno. Fue un proyecto que hicimos desde Base Pública para que el presidente escuchara la voz de la sociedad civil. Se lo intentamos hacer llegar, no pudimos finalmente. Se lo entregamos a muchos ministros de ellos, que no tuvimos mucha respuesta tampoco. Pero queremos seguir creciendo porque da la sensación que estos temas como o estos espacios como Base Pública todavía no son lo suficientemente relevantes, ¿no? Y todos tenemos, y toda la elite mirando Icare, ¿no? Esta cosa como, y toda la elite mirando para allá, y toda la elite, y uno dice, bueno, parece que Chile quiere florecer y no le estamos poniendo todo el esfuerzo para que este nuevo Chile florezca. Lo mismo pasa con la Constitución, queremos Chile florecer, pero ¿qué tan dispuestos van a estar los partidos políticos para darle más espacio a los independientes? Entonces, yo quiero pensar positivo, quiero mirar el país como con toda la esperanza del mundo. Base Pública se forja en una tremenda esperanza, y Junto al Barrio también. Imagínate, el lema de Junto al Barrio: levantamos la riqueza del barrio, y nos vamos a meter a la Pintana, a la Legua, al Castillo, a las poblaciones más complejas, a ver la riqueza que hay ahí. El otro día estuve en la población del Castillo con una señora en la población que estaban organizando una olla común, y yo le pregunté, ¿usted se siente orgullosa de ser chilena? Y me queda mirando con cara así como, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa? Me dijo, yo amo mi país. Entonces, cuando uno se encuentra con esa base social, con esas dirigentes de base, que miran su país con optimismo, con esperanza, con orgullo de ser chilena, que no hablan de este país, hablan de mi país, de nuestro país, y ve una elite que el otro día en una discusión de los parlamentarios, que en un juego también, un videojuego, no sé qué, uno ve tanta discusión que no tiene nada que ver con la patria, que con el país que somos, que uno lo indigna demasiado, y esa indignación tiene que transformarse no en violencia, sino que en proyectos, en iniciativas, en impulsar un cambio, en instalar el diálogo. Y eso es lo que creemos junto al barrio y en Base Pública, que esa indignación tiene que transformarse en acción positiva.
Totalmente, necesitamos indignados propositivos como tú, Nicolás Cruz. No, nos parece tremendamente importante, como tú y todo tu equipo, además.
Sí, y queremos acompañar nuestros contenidos con el diálogo que se necesita en Chile. O sea, esa es nuestra aspiración, esa es nuestra vocación, acompañar lo que Chile necesita con contenidos. Y Rodrigo, o sea, no te lo tengo que decir, más invitado que la cresta, a que nos juntemos y pensemos contenidos juntos. O sea, queremos sumar a Andrés Vial, se acaba de sumar también, está el Rafa Cavada, estamos invitando mucha gente para ayudarnos en instalar contenidos de género, instalar contenidos de ciudad, de territorio, de nueva economía, de los temas que Chile debería estar conversando y que no sé por qué los medios de comunicación no abordan y no toman, y la política nuevamente encastillada en sus propias complejidades sin mirar al Chile que tenemos.
Cuente conmigo, don Nicolás, y le tengo que dar las gracias porque estoy pasadísimo de la hora. Ha sido una preciosa conversación, estoy muy agradecido, y dejamos invitada a la gente a que vea In Situ, a que vea Café Público, a que vea Poderosa, a que vea Base-Doc, a que vea Reset, todo eso en basepublica.cl o en basepublica.org. Tienen estos dos sitios.
.cl, el org va a bajar, porque tenemos un sitio nuevo,
ya. Así que dale basepublica.cl. Excelente, Nico. Un gran abrazo para ti.
Lo estamos haciendo con el vuelto del pan, pero lo vamos a hacer. Una gran quijota.
Excelente.
Oye, mil gracias por Rodrigo. Siempre un gustazo conversar contigo. Y nada, pues, nos vemos pronto.
Cuídate. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Chao.